amar a Dios, ¿no? Muy bien, vamos a ver dos temas más, que es la enseñanza. Ah, perdón.
Ellos tanto atesoran en este momento su libertad, y si la disciplina que tú pones es atentando a su libertad, puede generar rebeldía. Solamente habrá ciertas consecuencias que tengan que ver directamente con eso, y bueno, entonces sí les quitarás pues lo que ellos consideran libertad, no sé, el coche o lo que sea, ¿no? Pero buscar otro tipo de consecuencias, tal vez los pones a que laven los platos una semana, cosas así, ¿no? Que ellos saben y valoran y aprecian que estés poniendo orden, pero no generes rebeldía, ¿no? Y nada más un ejemplo que hace poco, platicando con un adolescente, me dijo: ¿sabes qué, Luz? Mi mamá hace mucho que no me castiga. Y le dije: ¿y tú qué piensas? ¿Que te debería de castigar? Me dijo: sí. O sea que cuando ellos sienten que nosotros ya no estamos poniendo orden o disciplina, llegan hasta a sentir un poco que ya no los queremos, ¿no? Que ya no nos importan tanto, que ya nos desprendimos y ya no nos importa lo que les pase. Entonces sí es importante seguir poniendo disciplina y orden con los adolescentes.
Muy bien, vamos a ver dos temas más, que es la enseñanza.
Voy a hablar de la enseñanza, lo que más me gusta. Porque la verdad es que, bueno, por ahí escuché en una plática hace muchos años que nuestros hijos son como piezas de cristal muy finas, ¿no? Y que pues no debemos de aventarlas porque se nos pueden caer. Debemos de tratarlas con mucho cuidado. Y pues ese cuidado nos corresponde a nosotros los padres, ¿no? Al transmitirles la enseñanza. Vemos aquí que la enseñanza, pues en donde la pueden recibir es en la casa, la enseñanza bíblica solamente en la casa. A la escuela van para instrucción académica realmente, ¿no? Y bueno, aunque sí influye mucho en su comportamiento, mientras la enseñanza principal, que es la bíblica, esté siendo fuerte en la casa, pues eso va a contrarrestar cualquier tipo de influencia sobre ellos, ¿no? Dios determinó que nosotros como padres somos los que debemos de impartir esta enseñanza, pasar los principios de Dios a nuestros hijos, porque somos las personas que más los quieren y que quieren su bienestar, ¿no? Aquí en Segunda de Timoteo 1:5, ¿no? Aquí le dice Pablo que trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí vemos tres generaciones de enseñanza, ¿no? Primero Loida, la abuela de Timoteo, que fue instruida en las Escrituras con una enseñanza bíblica preciosa, bueno, la transmitió a su hija Eunice, y ella a su vez la transmitió a Timoteo. Vemos que Timoteo fue un siervo fiel del Señor. Bueno, ¿y de dónde? ¿Cuál es la fuente en la que yo puedo encontrar esta enseñanza? Pues únicamente en la Biblia, ¿no? A ella es a la que yo debo de recurrir para transmitir las enseñanzas de Dios a nuestros hijos. Papelito habla, ¿no? Como dicen, todo está escrito, el mismo Jesús lo decía, escrito está, todo está escrito aquí, ¿no? Tenemos oro molido en nuestras manos para poder pasarlo y formar algo precioso en nuestros hijos. Nosotros somos los únicos que podemos moldear su carácter, el carácter y su personalidad. No es que el niño me salió así, ¿no? Mis hijos tienen ahorita uno 18, otra 15 años, casi 16 años, y pues son tranquilos porque han sido tranquilos conociendo los principios de Dios. A lo mejor no llevan una vida muy acelerada como muchos jóvenes de esa edad ahora. Y mucha gente dice, ay, bueno, es que los tuyos son muy buenos, es que no son tan inquietos. Realmente no, son tan inquietos y son tan pecadores como cualquiera de nosotros, ¿no? La situación es que han sido instruidos bajo los principios bíblicos, ¿no? Aquí hay un versículo que me gustaría compartir, que es Salmo 119:130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entre más tiempo pase yo enseñando estos principios a mis hijos, pues van a pasar de esa simpleza, de ese desconocimiento total de la palabra de Dios, incluso de lo que Dios quiere para sus vidas, a personas sabias, como veíamos hace rato, ¿no? Cómo van a conocer lo que están haciendo bien, o su conciencia de pecado simplemente, pues solamente con las enseñanzas que nosotros les vamos a dar a través de la Biblia. Bueno, es definitivo que lo que ven nuestros hijos en nuestra casa es lo que van a hacer. Nosotros vamos a determinar la manera como son, ¿no? Lo veíamos hace rato, no es que salió bueno, no son jitomates, ¿verdad? Me salió, ay, esta cosecha me salió bien buena, la otra medio apachurrada, no. No es así, ¿no? Dios nos da la receta perfecta y correcta, lo acabamos de escuchar, ¿no? Cómo disciplinar, cómo darles amor, cómo todo. Y si nosotros seguimos ese método específico, lo que dice la Biblia, pues vamos a tener éxito. Aquí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, nos dice que la Biblia es el lugar perfecto para que nosotros empecemos a conocer y a transmitir a nuestros hijos todo esto. Dice aquí que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la única manera como podemos preparar a nuestros hijos, que estén dispuestos bajo el conocimiento de Dios. Bueno, a todas estas cosas las debemos de hacer con un solo objetivo, y el más importante de todos, que conozcan a Dios, que lo teman. ¿Sí? En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántas veces vemos personas que no saben, y bueno, nosotros mismos, por lo menos yo, sin saber qué hacer, qué decisiones tomar, o sea, no sabíamos ni qué, y cuántas veces nos hemos involucrado en diferentes situaciones en nuestras vidas, en problemas, porque no conocemos la verdad? Cada quien habla de su verdad, ¿no? A mí me parece que es bueno esto y bueno, lo llevo a cabo y resulta que no era lo correcto, ¿no? O que estoy afectando a otras personas. Realmente la verdad es una, ¿no? Y está aquí contenida en la Biblia. Bueno, nosotros estamos seguros, porque así lo dice la palabra de Dios, que si nosotros aplicamos todos estos principios, ¿no? Todas estas enseñanzas en nuestra propia vida, va a ser de una manera natural que se vayan transmitiendo y que busquemos transmitírselas a nuestros hijos, para que ellos obedezcan también a su vez a Dios, ¿no? A nosotros, digo, ha sido un proceso largo, no es que haya sido de la noche a la mañana, ni que nuestros hijos ahora sean perfectos. Nosotros mismos no tenemos perfección alguna, ¿no? Vamos en un proceso de que Dios nos enfrenta a todos esos problemas que venimos arrastrando de toda nuestra vida, y que en la medida que vamos confiando en Él y aceptando todas las enseñanzas que Él nos da en su palabra, pues nos va haciendo personas diferentes, ¿no? Nuestros hijos han sido instruidos de esa manera durante, pues, muchos años, casi todos los años de su vida. Y bueno, pudimos ver los frutos inmediatos de estas enseñanzas transmitidas. Yo me acuerdo en una ocasión que fuimos a una reunión de escuela en casa. Mis hijos se tuvieron que quedar en casa de mi suegra, y bueno, ellos tendrían 7, 6 años, más o menos, 8 o 7 años por ahí, y su papá les había dado la orden de que se tenían que acostar a las 9 de la noche, ¿no? Cenar y se acostaran. Y bueno, nosotros pensamos que así iba a ser. La abuelita, mi suegra, les dijo que no, que ella les daba permiso de ver la tele, de acostarse más tarde, al cabo que nosotros no estábamos, nosotros no nos íbamos a enterar. Pues yo no les digo nada, no se preocupen. Hagan lo que quieran, yo soy su abuela, yo les doy permiso, ¿no? Y bueno, un fruto de esta instrucción es que ellos dijeron, no, mi papá dijo a las 9, abuelita, y no tenemos permiso de ver la tele, y nos vamos a acostar. Y bueno, mi suegra estaba muy sorprendida, y de hecho, ella fue la que nos comentó en la noche que llegamos, ¿no? Nos dijo, oye, no se dejaron. Vimos frutos inmediatos, ¿no? Y bueno, hoy podemos ver también esos frutos a futuro, ¿no? En donde ellos, bueno, con muchos errores y con muchas situaciones, también la instrucción en la que han sido criados les ha dado también fortaleza para enfrentar muchas cosas que jóvenes de su edad pues se tienen que enfrentar, y a las que tienen que decir, si no en muchas ocasiones, en todas, no, ¿verdad? Y ha sido muy, pues muy importante, ¿no? A mí me gustaría compartir otro versículo, está en Juan 17, 17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El gran amor que Jesús tiene por todos nosotros, por sus discípulos, a quien está hablando en este pasaje, le pide a Dios, ¿no?, que lo santifique en su verdad, porque su palabra es verdad. Nosotros es lo que queremos, que nuestros hijos guarden los principios de Dios en sus corazones, que estén apartados para un servicio especial a Dios en sus vidas, no mientras estén con nosotros en la casa, sino al contrario, ¿no?, cuando ya no estén con nosotros, que ellos realmente sean cristianos verdaderos, activos, no cristianos del día de su discipulado, del día del estudio, del campamento cristiano, sino cristianos que sean activos, que vean su relación con Dios como algo importante, ¿no? Porque realmente es algo de vida o muerte. Y bueno, para nosotras como mujeres, pues es más fácil, como mamás tenemos esa relación, una relación natural con nuestros hijos, ¿no? Luz decía hace rato que somos las que más tiempo pasamos con ellos, ¿no? En la casa y bueno, en todo momento es ese tiempo de enseñanza. Para los papás, pues tendrán que construir esa relación, porque sí, definitivo, los papás tendrán que pasar estas enseñanzas de una manera formal, a lo mejor en un tiempo devocional, un tiempo dedicado especialmente para pasarle pues, pasajes, historias bíblicas con enseñanzas específicas para sus vidas, ¿no? Y pues eso es lo más importante también.
Tienen tiempo, ¿verdad? Porque a mí me tocó el tema más largo. ¿No hay problema? ¿No hay problema, italianos? Bueno, sí, es muy importante que pues todo lo que Dios nos ha enseñado esta mañana sería lamentable que únicamente se quedara aquí en lo que acabamos de escribir, o tú te puedes llevar este bosquejo, y si lo guardas no sirve de nada, ¿no? Hay que empezar a ponerlo en práctica, hay que empezar a enseñar a nuestros hijos todos estos principios, ¿no? Y bueno, decir cuándo debo empezar a enseñar, ¿no? Y aquí tenemos un punto importante que es el tiempo devocional, el tiempo que tú pases con tus hijos diariamente, ¿no? El tiempo que tú pases con tus hijos pasándole, dándole las enseñanzas de Dios, mostrándoles lo que dice la Biblia. Es un tiempo que ojalá, y el que lo debemos de hacer somos nosotros como padres, los que tenemos que asumir esa responsabilidad y pasar ese tiempo todos los días con nuestros hijos, ¿no? Yo a veces escucho pues niños de nuestra iglesia que tienen 10 años y que me dicen, no, ellos ya pasan tiempo solos, ¿no? Dicen, no, no es así, la Biblia no dice eso. Dios nos pone a nosotros como padres pasarles todas estas enseñanzas que esta mañana Dios nos está dando a través de la Biblia, ¿no? En este tiempo devocional todos los días. Y ojalá tú lo estés haciendo y si no, hoy lo empieces a hacer, pasando este tiempo devocional con tus hijos. Es un tiempo en el cual tú te sientas con ellos, tú quieres pasarle los principios de Dios. Una manera es leyéndoles la Biblia, a lo mejor pasando algunas enseñanzas, hay algunos libros de misioneros, pero siempre basado en la Biblia, ¿no? Y bueno, hay tres maneras de poder enseñarles en ese momento que tú estás mostrándoles la Biblia, ¿no? Una sería viendo el pasaje de la manera histórica, ¿no? O sea, tú estás leyéndole a tu hijo la Biblia y probablemente está, a lo mejor, se me ocurre, que los israelitas tuvieron victoria y tomaron Jericó porque Dios se la dio, ¿no? Entonces, históricamente, ellos están entendiendo que hubo una batalla, que ganaron los israelitas. Esa es una manera de enseñársela. Pero no nada más te debes de quedar ahí, ¿no? Dios quiere que veas que dentro de esa enseñanza histórica que podíamos ver, nos está dando una enseñanza que es la más importante. Nos está diciendo, por ejemplo, en ese pasaje que estoy comentando, está hablándonos Dios de obediencia. Y entonces tú lo que tienes que decirle a tus hijos, si tú obedeces a Dios, tú lo tienes que hacer, ¿no? O sea, lo que me refiero de una manera práctica. Porque a veces le lees a tu hijo la Biblia y nadie le entendió, ¿no? Ni tú le entendiste, ¿no? O sea, aterrizando los principios de Dios, es a lo que me refiero. Aterrizándolos a tu vida. Primero a lo que tú estás viviendo. Y después a lo que esté viviendo tu hijo, ¿no? A lo mejor si es obediencia, decirle, oye, tú eres obediente, ¿cómo estuvo hoy el día? ¿Cómo te fue en la escuela, en lo que hiciste hoy? ¿Realmente obedeciste? Esa es la idea de él, porque a veces lo agarras y les lees la Biblia y los pobrecitos están durmiendo, como vean muchos de ustedes hoy en la tarde. Así se duermen nuestros hijos, ¿no? Se están durmiendo y dices, no, no debe de ser así. Le tienes, porque no le estás dando la enseñanza práctica. Nada más le estás hablando que los israelitas tomaron Jericó, pero eso a él qué le importa, ¿no? O sea, tú se lo tienes que aterrizar a su vida. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros como padres hagamos, ¿no? Otra manera importante de enseñarle a tus hijos es en cada minuto de tu vida. Eso lo dice la Biblia aquí en Deuteronomio 6:7. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las enseñanzas de Dios son en todo momento. La disciplina que hoy nos enseñó Dios, se la tienes que estar aplicando en cada momento de tu vida. Tienes que estar corrigiendo su corazón y sus actitudes, ¿no? Si tú quieres que tu hija, cuando sea grande, salude a los feos, tienes que empezar de chiquita a aplicarle disciplina. Lo digo por mí, por los feos. No, sí, la verdad, yo lo veo con muchos niños en la iglesia que nada más dicen, quiero agua, ¿no? O sea, y no estás corrigiendo, que no puedes decir, quiero agua, lo tiene que pedir por favor. Y si no lo hace así, es motivo de disciplina. Si no saluda a una persona, sea bonita o fea, lo disciplinas. Y tienes que ir corrigiendo cada una de sus actitudes en cada momento de su vida. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Porque si no, pues entonces, te digo, no sirve de nada lo que hoy nos está dando Dios. Lo tienes que hacer en cada momento de tu vida. Mostrarles que eso es importante. Tú tienes que, si saluda, si no saluda, cómo se sienta, cómo se comporta con sus amigos. Cada situación de esas tienes que estarlas corrigiendo. Y si no lo hace, pues es disciplina. Es motivo de disciplina, ¿no? Ahora, todo, hay una pregunta. Yo me acuerdo cuando nuestros hijos estaban chicos, yo cuando pasaba ese tiempo devocional, les leíamos enseñanzas de la Biblia y había unas enseñanzas que decía, ¿qué haría Jesús? Y la verdad es la pregunta para poder saber cómo los debemos de guiar, bueno, a nuestros hijos en cada minuto de su vida. ¿Qué haría Jesús? ¿Tendría esa actitud que tú tienes? Si no la haría, pues es disciplina. Y así en cada minuto irles enseñando ese tipo de actitudes. ¿Para qué? Hay un punto importante que ustedes tienen ahí, que es el siguiente, que es formar el carácter cristiano, ¿no? Vamos a ver Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que va a desarrollar carácter en la vida de tu hijo, pero te quiere utilizar a ti en este momento para que tú lo ayudes a desarrollar ese carácter a tu hijo. Y vamos a ver allí algunos puntos. ¿El carácter qué sería? El que tu hijo asuma la responsabilidad, el que tu hijo se dé cuenta, como vimos en las pláticas anteriores, lo más importante de todas las enseñanzas que nos ha dado, que Dios nos ha dado esta mañana y por las cuales Dios quiere que enseñemos a nuestros hijos, es para que nuestros hijos teman y amen a Dios, reconozcan que son pecadores y que necesitan un Salvador, ¿no? Y el asumir la responsabilidad es enfrentar a tus hijos a que son pecadores. Y no siempre justificarlos. Desgraciadamente muchas veces los estamos justificando en todas las situaciones de su vida, ¿no? Y la verdad es que no, Dios quiere que les mostremos y les enseñemos estos puntos de carácter, que ahorita me gustaría rápidamente darle 15, 20 minutos a cada uno de estos puntos para acabar rápido. No, vamos a ver, atención sería el número uno, que es Proverbios 4, 20 y 21. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Está atento. Algo al que le debemos de enseñar a nuestros hijos es la atención. A veces nuestros hijos les estamos dando una instrucción y no nos están poniendo atención. Luz nos comentaba que es que nos estén mirando a los ojos, ¿no? A veces tú le estás dando una instrucción a tu hijo y no está poniendo atención. Esta semana un niño nos llamó porque no sabía dónde estaba su mamá. Y fue porque el niño no estuvo atento, porque su mamá nada más le dijo, voy a salir aquí 3 minutos, ¿no? Pero el niño estaba muy angustiado y es que no puso atención, ¿no? Entonces, fijar, desarrollar en eso en nuestros hijos, o sea, formarles carácter. Si yo te hablo, tú me tienes que poner atención. Otro punto importante de carácter sería la fe, ¿no? Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. es mostrarles a nuestros hijos que crean y que tengan fe, que Dios es el único que los va a sacar adelante. A veces veo niños en nuestra iglesia que su fe está en los superhéroes. Creen que Superman los va a sacar adelante, de veras. No se los digo como broma. Y ustedes ojalá lo vean como padres y pasen tiempo con sus hijos y vean en quién tienen fe, ¿no? En todos los superhéroes que están allá afuera, que les están vendiendo, ellos tienen más fe que en Dios, ¿no? Cuando lo que les debes de enseñar es que crean y tengan fe, la certeza y la convicción que los únicos, el único que los va a sacar adelante es Dios, y tú tienes que pasarles enseñanza. El otro punto sería creatividad. Génesis 1:31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Aquí la Biblia nos habla que Dios es creativo, y tu hijo también, pero a veces los jueguitos que todo el día juegan, la televisión y todas esas cosas son terroríficas, no son creativos. Nosotros tenemos que enseñarles la creatividad. A veces se aburren si no le das el jueguito, ¿no? ¿Dónde está su creatividad? Tú le tienes que enseñar a que debe desarrollar eso, ¿no? El jugar, a lo mejor una hoja, no necesita grandes cosas. Yo cuando era chiquito jugaba con los palitos y los jueguitos de madera. No, no es cierto, no soy tan viejito. No, pero la verdad es que tú ves todos los juegos que hay ahora y todas las cosas, ya no quieren que piensen, ya no son creativos. Dios quiere que les enseñemos creatividad a nuestros hijos. Un punto más es diligencia, que es Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Tú quieres que Dios bendiga a tu hijo, haz que sea diligente. ¿Qué quiere decir la diligencia? Enseñarlos a sus obligaciones. No a veces el querer hacerle nosotros sus trabajos, a veces porque son pequeños. No, ¿cómo pobrecito? ¿Cómo va él ahorita a tender su cama? No puede ser. Y claro, no lo estás enseñando a ser diligente. Tiene que ser diligente, tiene que asumir sus responsabilidades con diligencia. Y aquí dice que Dios lo va a bendecir. A una persona que así es, ¿no? Y es lo que Dios quiere que tú hagas con tu hijo. Otro punto más es la paciencia. Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Dios quiere que seamos pacientes. A veces dices, pobrecito, ¿no? Yo lo veo, es que ya tiene que comer. Eso ahí no le va a pasar nada, tiene que ser paciente. Pobrecito, le tienes que dar el mejor lugar, todo es pobrecito. Y así no lo estás ayudando al que el niño sea paciente, a veces tiene que esperar. Yo me acuerdo hace varios años que Aimé tuvo un periodo de que estuvo muy mal de salud y que nuestros hijos, incluso Aimé y mis hijos tenían que acompañarme a trabajar. Y a veces yo tenía citas de 2 horas y ellos tenían que estar en el coche sentados. Porque Aimé con los medicamentos que tenía se quedaba dormida, ¿no? Y en ese tiempo yo creo que Aimé y Daniel tenían 8 o 7 años, ¿no? Y se quedaban 2 horas sentados en el coche. Pero por eso ahora veo en algunos puntos que son pacientes, ¿no? A veces la gente me dice, oye, ¿cómo son pacientes tus hijos? Yo me acuerdo que una pareja, cuando les fuimos a hablar de Cristo hace algunos años, que gracias a Dios hoy están aquí, ellos nos comparten que les impactó el ver que nuestros hijos estuvieron toda la tarde sentados, escuchando que les estábamos hablando de Cristo a esta pareja. Pero fue desarrollada. Tú a veces dices, oye, paciencia, no, quiere el refresco, hay que dárselo, pobrecito. Se está muriendo de sed. No se muere, ¿no? De veras que no se va a morir. Y la verdad, y ahí es donde tiene que entrar la creatividad. Oye, pues te quedas aquí y piensas, ¿qué haces? Agarra una hoja y te esperas, no te va a pasar nada. Otro punto que Dios quiere de carácter es el gozo. Salmos 35, 9. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Sí. Enseñarles a nuestros hijos gozo. A veces no están gozosos. mostrándoles, aquí dice el punto más importante, por su salvación. Decirle, ahora nosotros somos cristianos. Tú, si reconoces que eres pecador, si aceptas a Cristo en tu corazón, si ya lo tienes, tú tienes que estar gozoso, te vas a ir al cielo. Y eso te tiene que dar gozo. Pero a veces, ¿cuál gozo? Nos quejamos, ¿no? A veces hasta de ir de viaje, o de ir a comer a un restaurante. O, la verdad, no hay gozo. Y eso se lo tienes que enseñar a tus hijos. Otro punto importante es contentamiento. Primera de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. A veces desde que se levantan están enojados, ¿no? Yo sé que hay un proceso, ya Luz nos los comentó, Dios nos los muestra, pero también no los puede estar justificando, o sea, tienen que estar contentos, porque la verdad, tenemos que estar contentos, todo está bien, ¿qué nos falta? Nada. Estamos con Dios. ¿Cuál es el problema? Muy importante que les enseñemos contentamiento, que estén contentos con lo que tienen, ¿no? Porque a veces dices, híjole, es que no está contento porque él quiere un helado, mira, la niña tiene un helado, y corres a darle el helado, ¿no? No, tú ahorita no vas a tomar helado, no se puede, tienes que estar contento. Todos lo toman, bueno, tú hoy no lo vas a tomar, estás enfermo, o no te lo puedo comprar, no pasa nada. Otro punto sería la obediencia. Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obedeced, obediencia, ¿no? Que tus hijos te obedezcan primero a ti, es lo más importante, ¿no? Ya lo acabamos de ver. Es lo que estamos buscando, para que en la manera que si me obedecen a mí, van a obedecer los mandamientos de Dios, ¿no? Y no nada más a mí, que obedezcan a las autoridades, ¿no? Si ahí dice que se tiren, te tiran los papeles en la basura, bueno, ojalá sea antes, no nada más porque lo diga ahí, lo tiras, ¿no? Que sean obedientes a las reglas, que se sujeten a lo que dicen las autoridades. La verdad es que no, muchas veces no les enseñamos eso. Tienen que sujetarse a lo que dicen las autoridades, ser obedientes. Otro punto es sabiduría. Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. El que ellos aprendan a valorar la sabiduría importante está aquí, señores, está en la Biblia. Es la única, lo demás no es sabiduría. Pero que ellos valoren esta sabiduría. Decirle, aquí está la sabiduría. Aquí es donde nos vamos a hacer sabios si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros aplicamos estos principios. Mostrarles qué es esto. Ellos están bombardeados por mucha información, como cada uno de nosotros, y piensan que la sabiduría está allá afuera, en tantas cosas. Decirles, no, la sabiduría únicamente está en la Biblia, únicamente es de Dios, ¿no? Misericordia, Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿no? El que tengan misericordia, que no dañen a los demás, ¿no? Yo veo a los niños que a veces se golpean, se tratan mal, o sea, ¿cuál misericordia tengo, no? Enseñarles misericordia. ¿Sabes qué? No puede ser así, no tienen misericordia del prójimo, ¿no? Agradecimiento, Primera de Tesalonicenses 5:18, perdón. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que sean agradecidos. ¿Tus hijos están agradecidos con lo que tienen? No importa lo que tengan, ¿eh? porque siempre sí, yo quiero ser agradecido, pero si tengo más. Y ese es el parámetro que nos vende el mundo. Y no son agradecidos con todas las bendiciones que tenemos cada uno de nosotros, porque a ver, aparte de tener a Cristo en nuestros corazones, de ser hijos ya de Dios, somos grandemente bendecidos todos los que estamos hoy aquí, ¿eh? Vivimos de una manera que nada más hay que darle gracias a Dios por eso, y a veces se la tienes que enseñar a tu hijo, porque a veces no la valora. Y bueno, le voy a pedir a Aimé si ¿quieres? Ah, ok. Aimé aquí nos va a compartir los otros.
Es honestidad, ¿no? Que dice aquí en Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La verdad es que yo creo que donde empezamos a ejercitar la mentira en todo su esplendor es desde que somos chiquitos, ¿no? Yo no fui, fue mi hermanito, y nos vale gorro que le peguen al otro, ¿no? Lo regañen o que sea. Y bueno, vamos creciendo y nuestra actitud pues va de mal en peor, ¿no? La verdad, haciendo cosas que no están bien. En nuestro caso, la disciplina con nuestros hijos era peor cuando había algo de mentira, ¿no? Cuando los sorprendíamos en alguna mentira, bueno, se disciplinaba con mayor energía, ¿no? Era lo que mayor disciplina requería, que pues es terrible. Dice la Biblia que Satanás es el padre de mentira, ¿no? Y solapar este tipo de cosas con los hijos, pues, es terrible. Y a veces uno como padre lo hace, ¿no? Dile que no estoy, clásico, dile que no estoy, y nos da mucha impotencia el ver que nuestros hijos hacen lo mismo que nosotros. Bueno, otro punto, mansedumbre. Tito 3:2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y la verdad es que, ¿qué esperamos de nuestros hijos si nosotros mismos, cuando vamos en la calle manejando, le gritamos al que se nos mete o al señor que no queremos que nos limpie el vidrio, qué sé yo, ¿no? Y nuestros hijos igual, ¿cuál mansedumbre? Se arrebatan las cosas entre ellos, no se piden o me contesta de mala manera a alguien y yo también se lo regreso, ¿no? Enseñarles que eso no está bien, no es la actitud que Dios quiere que ellos tengan. Tienen que comportarse como... con mansedumbre, ¿no? Con tranquilidad. No hablar mal. Lealtad. En Hebreos 3:14. Lealtad a su familia. Si no empiezan a conocer de esta lealtad como familia, pues no van a conocer de esa lealtad hacia Dios. ¿Qué es? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Que mantengamos firme, dice aquí, ¿no? Retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Pues enseñarles que Dios es para siempre. Yo no puedo pensar que mis hijos van a ser leales a Dios cuando a mí la verdad no me interesa mucho el estudio, o por cualquier motivo voy a faltar al estudio, al discipulado, por flojero, qué sé yo, ¿no? Y bueno, también lealtad como familia, la necesidad de que pertenecemos a una familia y ayudarnos unos a otros. Yo me acuerdo, tuvimos un baby shower hace algunos meses, creo que 3, la edad del bebé de socorro, y fue aquí en México, mis hijos se quedaron, no teníamos nadie que nos ayudara en la limpieza de la casa, y bueno, toda la semana había sido un poquito complicada, y bueno, sin que les dijéramos nada, ellos asumieron que tenían que limpiar la casa y lo hicieron, ¿no? Ellos como parte de un equipo, leales al trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Se tiene que limpiar, a lo mejor mi mamá no puede hacer todo, ¿no? Fue muy padre. Responsabilidad. En Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios quiere que los enseñemos a ser responsables incluso con las cosas que tienen. A lo mejor los muy chiquitos vemos que por ahí andan regalando juguetes que no les importa si al papá le costó mucho trabajo el podérselos comprar. Van y o lo rompen o lo tiran, no saben ni dónde lo dejaron, ¿no? Por ahí se encuentra uno, a nosotros nos pasa, ¿no? Los estudios de los niños, bueno, dejan entre chamarras, trabajito, de todo. No se preocupan, no tienen responsabilidad por sus cosas. Y bueno, nosotros como padres, pues empezar a que ellos cumplan, asuman la responsabilidad de las tareas que se les encomiendan. Orden también, en Primera de Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Pues los niños tienen que ser instruidos en esto, ¿verdad? Porque luego crecen y ¿qué queremos? Que nos griten y nos chiflen. No les enseñamos nada y cuando sean grandes queremos que se formen en una línea para el banco o para lo que sea, siempre saltando las reglas, ¿no? Comportándose como vándalos y no como Dios quiere, como dice aquí, decentemente y con orden. No porque son niños tienen que llegar gritando, ni aventándose, ni golpeándose. Tienen que aprender que todo lleva un orden, un lugar, un respeto. Autocontrol. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pues sí, nosotros queremos que nuestros hijos conozcan a Cristo y nos vamos a abstener de muchas cosas que el mundo quiere que considera que debemos de tener, ¿no? Y debemos de tener ese control, autocontrol, no hacer lo que yo quiero hacer, sino lo que debo de hacer. Incluso no dejarme llevar por las pasiones, ¿no? Por lo que yo, a mí se me antoja en ese momento. ¿Cuántos niñitos hacen berrinche porque no tienen, ¿no? Como decía Daniel, dame agua, y se arrastran en el piso o patean o hacen cualquier cosa por obtener lo que quieren, ¿no? No se pueden controlar ni ellos mismos. Discernimiento. A ver, ¿quién Hebreos? Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nosotros queremos que nuestros hijos aprendan a conocer lo que está bien y lo que está mal, bajo el parámetro de la Biblia, no bajo el parámetro del mundo, de lo que dice la comadre, ni el amiguito, qué sé yo, bajo el parámetro que dice Dios, porque eso es lo que queremos que ellos aprendan en un futuro, que tomen la decisión de seguir a Cristo y no lo que el mundo les diga. Perdón, en Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Que perdonen, la verdad. Nosotros somos el ejemplo de perdón, ¿no? Y cuando el niño viene a pedirnos perdón por alguna falta, le decimos, no, ahorita no me hables, al rato que se me baje el coraje que me acabas de hacer, pasar, luego te perdono, ¿no? Pues enseñarlos que ellos también son pecadores, que la persona que los ha agraviado en algún momento también necesitan ese perdón como ellos en alguna ocasión lo han pedido. Tolerancia. Santiago 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca...
Santiago,
me estás cambiando. Ah,
perdón.
Es que le dije. El apuntador me falló. El apuntador me falló. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Que no le hagamos el feo, ¿no? Yo nada más me junto con mis amiguitos de toda la vida, con los que conozco perfectamente y pues con los nuevos no. No, con este me llevo bien porque tenemos los mismos intereses, ¿no? El fútbol o las muñequitas, etcétera, etcétera. Que aprendan a tolerar, a soportar al de al lado. Iniciativa. En Proverbios 6, del 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Sí, no necesariamente tenemos, todos se los tenemos que decir, hay cosas que ellos ya saben, cuando nosotros establecemos ya las reglas en la casa, incluso el que ellos vean las necesidades, ¿no? A nosotros nos decía una persona que los niños tienen que aprender de la vida real afuera, en las escuelas, relacionándose con otro tipo de personas, ¿no? Y la vida real realmente se vive en nuestra casa, en donde saben que se tiene que pagar la luz, si quieren tener la ropa limpia, saben que tiene que tener un proceso, ¿no? De lavado, etcétera, igual la preparación de la comida. Exactamente cuando ellos conviven y viven en esa situación hasta que puedan entender que por iniciativa propia ellos pueden hacer algo en la casa.